Hola, bienvenido a Espiritualidad con Erika. En este espacio ya hemos recorrido varios lugares encontrándole sentido a este viaje de la vida y hoy no será la excepción. Ya hemos hecho paradas tan importantes como la conciencia, las creencias limitantes, los patrones de conducta. Y ahora este camino se va abriendo a infinidad de posibilidades para seguir autodescubriéndonos y para tener herramientas que nos permitan seguir viajando con un maletín cada vez más liviano. Para poder hacerlo, la inteligencia emocional es vital desarrollarla en este despertar espiritual que estamos intentando lograr. La inteligencia emocional hoy en el mundo moderno toma cada vez más fuerza, y no solo en el ámbito personal y espiritual como lo hacemos en este episodio, sino también en el sector educativo y aún más en el sector empresarial. Las organizaciones ya valoran aún más la competencia emocional en los trabajadores, y si tú miras a las personas más exitosas del mundo, podrías ver que con frecuencia son aquellas que son capaces de autocontrolar sus propias emociones y entender las de los demás. La inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso inteligente de las emociones de forma intencional. Hacemos entonces que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de forma muy efectiva para mejorar o lograr nuestros resultados. La inteligencia emocional la podemos utilizar de forma intrapersonal, donde está íntimamente vinculada con el autoconocimiento y el desarrollo de la autoestima. También la podemos utilizar de forma interpersonal, que son la forma en que nos relacionamos con los demás en el aspecto de las habilidades sociales y sobre todo con la asertividad. Un concepto asociado a la inteligencia emocional, pues obviamente es el término emoción. Sabemos todos que la respuesta que tenemos ante la realidad son esos estados funcionales en el organismo. Y esa emoción la podemos ver en tres niveles. Por ejemplo, en el fisiológico, con patrones de respiración, ritmo cardíaco, contracciones estomacales o de cualquier otra parte del cuerpo. El expresivo, que es con los patrones posturales, la expresión facial, y aquí la comunicación no verbal es importantísima. Y también en el cognitivo, donde la emoción lo que hace es que le atribuimos una valoración o una interpretación a una situación específica. Existen entonces seis categorías básicas de emociones que podemos encontrar cuando nos vemos en una situación específica, como lo hablaba anteriormente. Por ejemplo, el miedo, una de las más importantes, pues este es una anticipación de una amenaza o un peligro que puede ser real o imaginario. Normalmente, ¿qué produce? Ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Él es necesario porque pues igual nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución o también nos orientamos para saber qué hacer ante una situación nueva. Pero también cuando es una ansiedad donde tú no encuentras claridad en el objeto del miedo, se puede volver en algo, en una emoción tóxica o negativa. La sorpresa también es una emoción básica que podemos ver en nuestras reacciones, que pues está incluido el sobresalto, el asombro, el desconcierto. Esta es una de las más transitorias, pero nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. También está la aversión, que es el disgusto o el asco hacia aquello que tenemos delante de nosotros. Una de las más importantes también es la rabia, que se puede manifestar con ira, con enojo, y aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o por alguien. Aquí es muy importante entender que el sentimiento de venganza es inherente a la ira, así que hay que tener mucho cuidado de manejar bien ese tipo de emoción porque tienen mucha fuerza y mucha violencia interior si tenemos un daño bastante fuerte o lo hemos sufrido y queremos de pronto buscar un equilibrio, pues a través de la venganza. La alegría sí que es una emoción básica para nosotros. Es esa sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o cuando vemos cumplida alguna ilusión nuestra. Y por último está la tristeza, que viene acompañada de pesimismo, de soledad, de pena ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. En este caso, tú puedes ver cómo la función de la tristeza es la de pedir ayuda. También nos motiva hacia una nueva reintegración personal. A veces la tristeza nos inunda y pues lo que debemos hacer es minimizar esa visión negativa de las cosas y rodearnos de gente positiva para poder salir de esta emoción, que es a veces un poco más duradera de lo normal. Bueno, teniendo en cuenta esas emociones que te acabo de enumerar, vemos cómo un ser humano entonces, ¿qué debe hacer? Pues debe ser capaz de identificar estas emociones cuando son positivas o negativas, porque de no hacerlo, estará en un estado que le puede llevar a malinterpretar algunas situaciones que en su efecto le generarán dificultades personales, sociales y hasta laborales. Por ejemplo, ver hostilidad donde no la hay o que se confunda el mensaje que se pretenda dar. Es posible que alguna vez te haya pasado que tú dices algo y el interlocutor lo interpreta totalmente diferente. O por ejemplo, si tu jefe te dice que debes mejorar en tu trabajo y te lo dice en un lenguaje neutro y asertivo, si tú tienes emociones negativas o tóxicas, por llamarlo así, entonces vas a pensar que tu jefe está aburrido contigo y que quiere despedirte. Pero al ver que la actitud del jefe con la que él te ha hablado y tú tienes de pronto una energía mucho más positiva, una emoción más positiva y adaptativa, pues vas a encontrar que lo que tu jefe busca seguramente es darte a entender que lo puedes hacer mejor y que confía en que eso pase. Ahí puedes ver la diferencia de cómo los acontecimientos son neutros, pero de acuerdo a cómo tú las interpretes con tus emociones, es que le vas a dar una connotación. Entonces, como podemos ver, estas emociones tóxicas terminan siendo una amenaza para nuestra cotidianidad, pero también para la salud. Es un factor de riesgo tan dañino como el hábito de fumar o tener el azúcar alto, el colesterol elevado, pues al las emociones ser unas alteraciones súbitas y rápidas, la mayoría de veces vienen por ideas, recuerdos o circunstancias, si no las sabemos manejar, terminan siendo completamente dañinas también para nuestro cuerpo y obvio para nuestra mente. Bueno, pero para la identificación emocional entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo necesario? Pues no ocultar las emociones. Es importante tener acceso a ellas por lo menos en algún momento del día. De pronto es conveniente escribir algún tipo de diario emocional orientado a hacer una reflexión de los momentos del día y así poder traer como conciencia de esas emociones propias, también de sus reacciones y al final de los efectos que podemos tener al respecto. La idea es que todas las emociones obviamente son necesarias, que no existan emociones buenas o malas, porque siempre tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos, por ejemplo, con el enfado, con la tristeza, podemos gritar y golpear cosas, pero también podemos buscar otras formas de descargar el enfado o la rabia que no nos dañen ni a nosotros ni a los demás. De todas maneras, para que entendamos mucho más la forma de manejar las emociones, quiero que tengas como en cuenta algo que te quiero decir y son unos principios para que comiences como el proceso de regulártelas. Entonces, lo primero que tú debes hacer teniendo en cuenta las emociones básicas que te acabé de mencionar, lo principal es conocerlas. El principio de Sócrates de conócete a ti mismo es la pieza clave de la inteligencia emocional, tener conciencia de las propias emociones. y también como de expresarlas adecuadamente, ¿cierto? Eso es como lo más importante en un momento oportuno, en un modo también como correcto. Después de conocer tus propias emociones, pues manejarlas. La idea en este caso es como que a través de esa toma de conciencia tú tengas habilidad para suavizarlas cuando son negativas, como la furia, como la irritabilidad, la ira. Entonces, a través de las relaciones interpersonales, tú puedes ir comenzando con ese proceso de suavizar esas emociones, de modelarlas y de mejorar ese pensamiento donde tú diriges una atención hacia el cambio, y eso te va a ayudar como a tener otra perspectiva de la situación. Luego tú te motivarte a ti mismo, donde tú te impulsas hacia una acción que obviamente la genera la emoción, pero entonces tú relacionas y encaminas esas emociones para que la acción sea positiva, para realizar actividades o automotivarse y tener obviamente un autocontrol emocional, y que en vez de tener obviamente reacciones negativas ante las situaciones, tú tengas la habilidad de ser más productiva y más efectiva en cualquier otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque te estás motivando, no te estás dejando llevar por la emoción. Al final, reconocer también las emociones de los demás. No olvides que la empatía es importantísima para el conocimiento de las propias emociones. Si tú conoces tus emociones, tienes la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Las personas empáticas siempre van a sintonizar mejor con las señales que le indiquen las demás personas, y vas a entender qué necesitan o qué desean. ¿Listo? Y por último, establecer como las relaciones. Ese es el arte de establecer a través de esas emociones y esas acciones de los demás, poder tener relaciones concretas, de tener habilidades que te den como el liderazgo, el manejo de equipo, o la popularidad, o la eficiencia en el manejo de grupo. Las personas que dominan las habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave, efectiva, y eso no solo lo hace la inteligencia emocional, y solo se puede lograr a través de esos pasos que te acabé de mencionar. Por último, no quiero dejar atrás este concepto, y lo dejé separado porque me parece que es la base de la inteligencia emocional, y es el autocontrol. Pues por naturaleza los seres humanos somos emocionales, y por ende, pues uno de los aspectos más difíciles es ese, el autocontrol, que es precisamente controlar nuestras emociones. No se trata entonces de estar bien cuando todo anda mal, pues obviamente que eso no es así. Incluye el ser conscientes de la actitud que tenemos, el ser capaces de regular de forma consciente esos impulsos, emociones y estados de ánimo, y además de eso permite actuar también en congruencia con lo que queremos hacer y no hacerlo de manera reactiva. Entonces, intentar a través del autocontrol mantener un estado de ánimo positivo, ser consistente, ser flexible y adaptable en las situaciones cambiantes, buscar la creatividad ante situaciones complejas y estresantes, para que el desarrollo del autocontrol nos dé los beneficios que tanto buscamos. Hay dos tips o dos opciones que ayudan mucho al autocontrol. El primero es realizar pequeños esfuerzos donde uno debe postergar el placer inmediato. Y quiero tener contigo como un ejemplo, que lo hemos visto mucho últimamente con respecto a los chocolates que les ponen a los niños, y que hace mucho tiempo, en los años 60, se realizó esta técnica, pero con la teoría del masmelo. Entonces se le ponía un masmelo a los niños en un grupo pues que escogieron. La instrucción era resistir esa tentación 15 minutos, y que si lograba esperar esos 15 minutos se le daban dos. Este experimento ha sido de gran importancia y creo que ahora lo hemos visto con mucha más claridad con respecto a los chocolates, que lo hemos visto demasiado en las redes sociales. ¿Por qué? Porque conoces como la fuerza de voluntad y la autodisciplina de las personas que participan en ese tipo de técnicas o ejercicios, y ese es un rasgo que ayuda a predecir mayor el éxito de una persona que el mismo coeficiente intelectual. Resulta que con esa técnica del masmelo, cuando ya tenían más o menos más de 40 años los mismos niños y ya eran adultos, realizaron nuevamente la prueba y, para la sorpresa de todos, se observó que las mismas diferencias que entre ellos habían existido, pues se mantuvieron. Los que habían aguantado o resistido los 15 minutos lo hicieron también, mostraron autocontrol, y viceversa, los que no aguantaron se lo comieron. Así que un ejercicio que para practicar esta técnica puede ser, si tú ya te has servido una porción de helado que te gusta mucho, te lo sirves y le quitas la mitad. O si generalmente te comes un paquete completo, no sé, de unas papas o unos platanitos, dejas la mitad. O cuando enciendas, por ejemplo, el computador o estés en el celular con tus redes sociales y te pones a navegar en internet, pues pones una alarma y le pones un tiempo límite de uso. Y esos son buenos ejercicios que te van a servir para el autocontrol de las emociones. Hay otro que es la autosupervisión, que es otra clave para incrementar el autocontrol. Y en este caso es buscar como cambios o mejoras que desees realizar y promuevas y revises como tus logros. Para ello es importante, por ejemplo, definir primero lo que tú deseas. Entonces empiezas a utilizar, por ejemplo, los medios electrónicos, calendarios en tus correos o tu teléfono o las aplicaciones que utilizas, que pongan recordatorios para hacer revisión de lo que te has propuesto. Puede ser a mediano, a largo plazo, no hay ningún problema. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú en la mañana pones un recordatorio para que en la tarde no puedas comer pan, porque tienes como plan dejar el pan para comer. Entonces, cada 15 días puedes también poner un recordatorio para que analices cuántos días comiste pan y cuántos no. Solo puedes utilizar con cualquier hábito dañino que tienes en tu mente, fumar o hacer ejercicio o algo pues que te afecte en tu vida cotidiana. Teniendo en cuenta eso, lo más importante es que la tentación en los adultos puede asumir también una infinidad de formas para poder hacer estos ejercicios de autocontrol. Por ejemplo, como les decía antes, abstenerse de fumar para tener buena salud, o no gastar hoy la plata que normalmente gastas y te gastas solo la mitad, ahorrar para vivienda o, bueno, algún sacrificio de trabajo muy duro para luego disfrutar un viaje. Si desde pequeño alguien puede manejar las emociones calientes, como las llamamos, es más factible que esa persona logre, por ejemplo, estudiar, graduarse, en lugar de irse, pues no sé, a ver televisión o hacer otro tipo de cosas y gastarse el dinero en nada importante. Entonces, no se trata pues de privarse tampoco de cosas placenteras ni de llevar una vida aburrida y disciplinada, sino de saber administrar esos dos objetivos que siempre se pelean entre sí en un determinado momento, el de la tentación y el de hacer y caer en la tentación. En ese sentido, no se trata, vuelvo e insisto, de resistir la tentación, sino de evitarla. ¿Y la mejor estrategia cuál es? Pues poner atención a otra cosa diferente, enfocarse en otras cosas, buscar una dinámica, un libro, una película, dibujar. Hay muchas cosas que se pueden hacer para desviar la atención de la tentación. Por último, te quiero dar unos tips para que sigas en la búsqueda del autocontrol y también en el equilibrio de tu inteligencia emocional. Te quiero dar como esos tips para que no olvides que si te concentras en lo positivo, siempre vas a estar con personas emocionalmente inteligentes a tu alrededor y también positivas. No te desgastes demasiado tiempo ni energía en personas que no son positivas. Entonces, te concentras en lo positivo, te rodeas de gente positiva. desarrolles la capacidad también de poner límites y de ser firme cuando es necesario. Eso es importante en la inteligencia emocional. A veces no somos capaces de decir que no y somos muy queridos y pues desafortunadamente pues la gente cree que puede hacer con nosotros pues lo que quieran. Entonces no, que seamos capaces de poner esos límites. Piensa siempre hacia adelante y vas a dejar atrás el pasado. Si tienes un fracaso, pues no lo veas como algo permanente ni te quedes pegado a esos problemas. Aprende, es el aprendizaje que debe quedar. También buscar formas de hacer la vida más divertida, más feliz, más interesante, donde estés, en tu casa, en tu trabajo, con los amigos. Busca oportunidades para ampliar como el disfrute, el placer. La idea es que siempre es buscar la satisfacción personal y obviamente de los que también nos acompañan. Y al final, pues elegir sabiamente la forma en que gastas tu energía, no te involucres como en conflictos que o son de los demás o no te aferres a situaciones conflictivas porque pues realmente eso lo único que hace es quitarnos energía. Y aprender continuamente, siempre buscando ser aprendices de por vida, de estar en constante crecimiento, evolución y a estar abierto a nuevas ideas. No te olvides que si haces eso, vas a encontrar esos beneficios, como aumentar la resiliencia, tener regulación emocional. Siempre los que tienen una inteligencia emocional van a tener mejores habilidades comunicativas, van a mostrar empatía frente a las personas, van a influir positivamente no solo en su vida, sino también en los grupos donde ellos se desenvuelven. Y a través de eso, pues tú ya puedes usar tu inteligencia emocional, ya puedes seguir desarrollando tus habilidades, cultivando tus valores y disfrutando de la vida a través del autocontrol, que es la clave y es la base para ser exitoso y feliz. Gracias de verdad por escucharme hoy. No olvides que la inteligencia emocional es la herramienta fundamental para que encuentres el bienestar. Así que te invito a que sigamos encontrándonos en este camino de la espiritualidad. Ya tienes muchas bases con la inteligencia emocional para seguir este camino y este viaje. Mi nombre es Erika Ortiz y quiero acompañarte en cada uno de estos audios para que no dejes de creer que sí se puede y que sí lo vas a lograr. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.